¿Qué tal si abrimos ahora en Génesis capítulo 5? Génesis 5, y seguimos ya con la segunda parte de esta cuestión de lo que es caminar con Dios, lo que vimos ya con Enoch, que no caminó con Dios. Y como hemos visto, solo de dos en la Biblia, aunque sabemos, simplemente por observar, sabemos que otros hombres y mujeres también se les caracteriza como quienes caminaron con Dios. Pero solo de dos la Biblia dice que caminaron con Dios. Y uno es Enoch y el otro es Noé. Y si después vamos a ver más como en los días de Noé, cómo era. Pero para entender de qué se trata eso, ellos estaban caminando con Dios cuando no era nada fácil hacerlo. Que eso es muy importante para nosotros, porque hoy en el siglo XX no es tan fácil caminar con Dios. Fíjate que apenas vi una cifra que la Unión Europea, okay, totalmente postmoderna, o sea, postcristiana, post no sé qué, pero ahí está la Unión Europea, ya clasifica, checa eso, la Unión Europea ya clasifica a los cristianos como gente perseguida por su religión. La Unión Europea. No somos clasificados así aquí en México. ¿Cuántos dicen que pues a lo mejor sí? Pero sí me explico que ya no es fácil. O sea, en algunos países en Europa que son la cuna de libertad de credo, te persiguen por ser cristiano ahora. Eso sí está fuerte. Entonces, estamos viviendo en tiempos que no es fácil caminar con Dios, pero es posible, porque si caminó con Dios Enoch, si caminó con Dios Noé, en tiempos muy difíciles que nadie, literalmente nadie te ayudaba, nosotros también podemos caminar con Dios, porque hay muchos aquí que nos ayudamos a caminar con Dios. Bien, entonces vamos a leer en Génesis 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué interesante. Y bien breve, pero él es el hombre que fue distinto en sus generaciones, desde Adán hasta Enoch, todos vivieron ciertos años, tuvieron su primer hijo, vivieron más años y murieron. Y aquí tenemos algo distinto en la vida de Enoch. Y hoy lo que queremos ver es, entonces, ¿de qué se trata eso de caminar con Dios? Caminar con Dios. ¿Y cómo, de qué se trata y cómo lo hizo? Ahora les pido que vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11. Donde nos amplía un poco más acerca de eso, Hebreos 11. Hebreos 11. Y aquí está hablando de fe. Realmente todo el capítulo 11 de Hebreos habla de fe. Entonces, así menciona a Enoch, y vamos a leer en el versículo 5, por favor. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así, otra vez muy breve, pero otra vez dice que caminó con Dios, pero lo dice en otras formas. Aquí dice que caminó con Dios porque simplemente por fe fue traspuesto. Entonces, tuvo fe Enoch, pero en Génesis dice que caminó con Dios. ¿Okay? Entonces, juntamos esos dos y caminó por fe con Dios y fue traspuesto. Entonces, ya lo juntamos y, qué interesante, vemos en versículo 6 lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez leemos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si empezamos a sentir, bueno, pero entonces ahí me quedé, porque yo no tengo esa fe. Entonces, si es cierto que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces es imposible que yo agrade a Dios, porque mi fe no sirve. Ahora, pero si esto es cierto, lo opuesto, si lo volteamos, también es cierto, porque entonces quiere decir que con fe es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, con fe es posible agradar a Dios. Entonces, esto ya nos lleva a otro punto. Que entonces, en lugar de estar viendo, porque tú tienes tu lista como yo, de todo lo que es difícil y hasta imposible, todo lo que no se puede hacer, todo lo que no se va a hacer, todo, y lo rezamos y lo repetimos. Pero realmente, si nada más vemos, ok, con fe es posible agradar a Dios. Ahora, quiere decir que está a nuestro alcance el poder agradar a Dios. Ahora, vamos a ir al versículo 1 aquí en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que tú no ves, hay cosas que tú estás esperando, ¿ok? Y la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Ahora, Enoch caminó con Dios por fe y él no tenía un antecedente ni en su vida, ni antes que él naciera en la historia, un antecedente de poder decir, si yo camino con Dios por fe, esto o tal me va a suceder. Él no tenía esto, ¿ok? Entonces, muy importante aquí es, muy importante con esto es darnos cuenta que si yo estoy viendo todo lo que no voy a poder hacer, simplemente estoy viéndome a mí, ¿ok? Eso es una verdad. Porque yo sé y puedo calcular muy rapidito de cuántas cosas no son posibles para mí. Pero Enoch, si caminó con Dios por fe, como entendemos juntando esto, Enoch estaba viendo algo que muchas veces creo que tú y yo no vemos. Y Enoch estaba esperando algo que creo que tú y yo muchas veces no esperamos. Entonces, vamos a tratar de entender eso, pero dice otra vez, vamos a versículo 5, Hebreos 11, 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pues hasta ahí está bien, es lo mismo que dice en Génesis. Pero luego dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo, hay un testimonio, algo que Dios puso o hizo o dio a Enoch de haberle agradado. Ahora, una pregunta que tengo es que tú tienes ese testimonio. Y no estamos hablando de tu testimonio, como muchas veces, no, pues cuida tu testimonio. Tu testimonio muchas veces se trata de lo que la gente puede decir de ti. Y sabemos que muchas veces lo que la gente puede decir de ti no vale mucho, ¿ok? La gente decía muchas cosas muy feas acerca de Pablo el apóstol, pero no lo tenía que tomar en cuenta Pablo porque sabía que no era cierto. O sea, así me explico. Eso es, ok, lo que la gente puede decir de ti no vale mucho en sí, pero lo que Dios podrá decir de ti o de mí, eso sí es importante. Y tuvo testimonio. Ahora, Romanos 8:6 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios. Y mi pregunta es, si el Espíritu de Dios te ha dicho, te ha dado ese testimonio de que eres su hijo, ¿y cómo lo sabes? Ok, y eso no se trata nada más de haber hecho alguna vez una oración, o porque en tu Biblia alguien por ahí te hizo un dedicatorio cuando te regaló una Biblia. Eso que, no, eso es el testimonio de quien te regaló la Biblia. Es el testimonio de quien estuvo presente cuando tú hiciste esa oración. Estoy hablando de lo que Dios te puede decir acerca de tu relación con Él. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y creo que es una pregunta que tú y yo tenemos que resolver. No hay por qué permanecer en duda con eso. Que eso sería primordial para poder caminar con Dios. Porque Amós 3:3, por ejemplo, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ok, y dice que caminó con Dios. En Génesis 17, cuando Dios está llamando a Abraham y está ratificando y retirando su llamamiento con Abraham, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, Abraham le llamó a andar delante de Dios. Eso significa que Abraham estuviera consciente de que anda a la vista de Dios, o sea, delante de Dios, que Dios me ve, que le interesa, que le importa cómo vivo, lo que hago, cómo reacciono y demás, que le interesa y le importa. ¿Okay? Eso es andar delante de Dios. En Deuteronomio 13, por ejemplo, Dios amonesta al pueblo de Israel y dice que ustedes anden en pos de mí, aseguren de seguirme. Entonces eso es andar en pos de o seguir a Dios. Y eso también. Y por ejemplo, hice una encuesta usando los medios, generando tráfico. Hice una encuesta en Facebook y contestaron 3 fans. 2 de ellas eran mis hijas. Y pero no obstante, vamos a generar tráfico. Entonces, ¿qué, para ti qué significa caminar con Dios? Una persona puso que es tomar mi cruz y seguir en pos de Él. Ahí está, andar detrás, andar en pos de Él. Y una de mis hijas puso es poner mis pies en sus pisadas. Y yo me acuerdo cuando prediqué ese sermón, ella sería una chirris, pero se acuerda de esa enseñanza, que es poner tus pies donde Él ya puso, en sus pisadas, tú caminas. Y otra de mis hijas puso es salir fuera con Él, Hebreos 13, llevando su vituperio. Y dije, okay, se ve que sí, ya soy sus fans. Y entonces, en fin, eso es andar en pos. Todo eso es parte de andar con Dios. Pero andar con Dios, en el contexto, en Génesis, es andar al lado de, ni adelante ni atrás. Ahora, si tú estás platicando con alguien, necesitas andar con esa persona, no adelante ni atrás. Es casi imposible sostener una plática. Has andado en el mercado, el tianguis, y van platicando y de repente ya está estrecho y estás con las bolsas y comper. Y en ese rato se detiene, se suspende la plática, porque ya andan en fila, no están caminando juntos. ¿Sí me explico? Ok, entonces Enoch caminó con Dios. Muy importante, Enoch caminó con Dios. Eso quiere decir, como en Gálatas capítulo 5, dice en versículo 25, si lo quieres anotar, Gálatas 5, 25, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no es la palabra andar que normalmente ves en la Biblia, que es simplemente tu manera de vivir o tus costumbres y demás, sino es andar al paso. Es una palabra como si marcharas. Entonces, 1, 2, 1, 2. Al paso que el Espíritu marca, tú caminas. Otra pregunta. ¿Tú caminas así con Dios? ¿Al paso que Él marca? ¿O tu Dios es estacionario, como un cajero automático? Y tú reportas, y tú regresas, y tú te presentas ante tu Dios cada que necesitas, pero Él es estacionario. Vamos a hablar de eso. Mira, es muy fácil para nosotros ser espectadores del asunto y creer que realmente estamos involucrados y realmente activos en el asunto. Un ejemplo. Cuando Pedro y Juan, el día que Jesús resucitó, y lo puedes leer en Juan capítulo 20, cuando corren a la tumba y está abierta la tumba, Juan llega primero, pero como que le da cosa y nomás se agacha para ver y ve que no está Jesús. Y en el griego original usa una palabra que simplemente significa ve. O sea, vio, así, ¡pum!, veo que Jesús no está. Y Pedro llega después y él sí se mete, mucho más cabezudo. Entonces, Pedro sí entra y usa otra palabra traducida ver, pero significa, el verbo original es teoreo, de donde viene nuestra palabra teoría. Entonces, y teoría es observar algo y verlo bien, y llegar a ciertas conclusiones teóricas acerca de lo que ves, y puedes ver bien. Ahora, tú puedes estudiar música teóricamente, y sabes cosas ciertas acerca de la música, ¿verdad? Pero no es lo mismo que tocar un instrumento. Y puedes estudiar natación o equitación. Tú podrías estudiar todo lo que las partes de un cuerpo del caballo. Tú puedes estudiar qué son los diferentes pasos, qué es la montura, qué todo eso, cómo. Y tú podrías hasta criticar o hacer recomendaciones a alguien cuando está nadando. Tú podrías decir, mira, si te volteas así atrás cuando estás nadando para respirar, en lugar de sacar la cabeza así, vas a nadar más a gusto y más a prisa. Y cansarte menos, además se ve más bonito. Entonces, y todo eso lo puedes hacer sin saber nadar, tú. Pero sabes cosas ciertas acerca de natación o música o equitación o lo que sea. ¿Sí me explico? Eso es teoría. Y no es malo. Pedro vio una verdad. Jesús no está. Pero la diferencia entre lo que Juan ve, Juan nomás dice, no está Jesús. Pedro entra y ve la forma de los lienzos y se da cuenta que algo pasó aquí, como que Jesús evaporó. Y después, el mismo día, Jesús aparece entre ellos y se asustan pensando que fue fantasma. Eso fue su conclusión, ese problema de teoría. Hasta no comprobar, no sabes. Entonces, Juan, después de Pedro, entra y ya toma todo el escenario completo y usan otra palabra. Las tres en español se traducen ver en los mismos tres versículos. Pero uno es ver nomás, no está Jesús. Otro es ver bien, estudiar el asunto y decir, y no está aquí y algo extraño pasó. Y Juan entra y usa la palabra aido. El verbo aido, que es ver, pero ¿de dónde viene nuestra palabra en inglés? Eye, que es ojo. De ahí viene la palabra ojo en inglés, del verbo ver en griego, pero es ver y ver lo que es. ¿Ok? Entonces, nosotros, y dices, ok, ya me perdiste, pero ya te voy a encontrar. En mi calle hay una familia muy unida, que tiene muchos hijos y por lo mismo ya muchos nietos, y se juntan. Y ven un partido, y nosotros no tenemos necesidad de sintonizar ni de poner tele, porque a través de ellos sabemos cómo va. Porque todos gritan cuando hay un gol, todos echan porras, todos cantan, todos hacen así, y termina el partido, pero sabemos cuando termina el partido porque todos los niños salen a la calle y empiezan a jugar. Ok, teoría, o ver y ver cosas, o sea, ahí están los adultos y ven el partido. Y los niños están viendo el partido también. Y ven el partido, no están viendo una ilusión, están viendo el partido. Pero es teoría. Están viendo cosas, verdades, pero sin participación, sin ser activos en el asunto. Y dicen, no, ok, sí gritan, ¡ah, gol! Y ahí están todos, ok, pero realmente no. Cuando termina el partido, los adultos se quedan comiendo más botanas, y siguen con su rollo, siguen platicando y luego siguen recordando cómo estuvo. Oye, yo me acuerdo que el año pasado en la temporada, ¿y te acuerdas? Y están recordando partidos, y están recordando jugadores, y están discutiendo si Pelé era siempre el mejor y todo. Y ahí están. Y lo que pasa es que cuando nos limitamos a teoreo, nos volvemos expertos. Pero todavía no estamos en el juego. Y checa esto, no puedes caminar con Dios teóricamente. O estás caminando con Dios o eres espectador. Ahora, tú puedes ir a los evangelios y ver cómo caminó Jesús. Pero eso no es lo mismo que caminar con Jesús. Ya sabes, y hasta tú podrías dar clases de escuela dominical. Podrías visitar gente y decirle cómo caminar con Jesús. ¿Y sabes qué? Hay gente que lo hace. Tú podrías pararte en un púlpito y predicar a una multitud cómo caminar con Jesús sin estar haciéndolo. ¿Me explico? Y nos podemos volver expertos en cosas que no hacemos. Teóricamente, nos volvemos expertos. ¿Y sabes? Y nadie nos gana. ¿Ok? Hay gente que discute entre si Guadalajara o América. Y discute y da sus razones y cita, no, pues en el campeonato, no, que hace 2 años. Y discute y da razones y hay cristianos que hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y son expertos y no juegan. Pero esos niños salen de ver el partido y están así, inspirados, y están hasta debajo del coche, va el balón y están, ¡es mío! ¡Ah! Y ahí están, y peleándose, y pobre de alguien que se quiere atravesar en la calle mientras están jugando. Ellos están jugando. No son espectadores. Ya no es teoreo. Están viéndolo y haciéndolo, y siguen, y ya son activos en el asunto. Eso es caminar con Dios. No puedes ver a Dios caminar y decir, yo camino con Dios. No, tú ves a Dios caminar. ¿Ok? Bien, entonces eso es muy importante y lo tenemos que tener muy claro. Ahora vamos a otro ejemplo, pero vamos otra vez al Antiguo Testamento en Primero de Reyes, por favor. Capítulo 18. Primero de Reyes 18. Después de todo lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después viene Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Y por fin llegamos a Primero de Reyes. Narra un poco de la vida de David, que es muy interesante. Pero más adelante, en capítulo 18, vemos a Elías. Y vemos al rey Acab. Y la situación estaba tan mal, había una hambruna ya de 3 años, 3 y medio. Una hambruna, no había para comer, no había llovido, no había agua, muy difícil la situación. Pero el rey de Israel, o más bien su esposa, la reina de Israel, Jezabel, tenía a 450 profetas de Baal comiendo en su mesa. Y su único, tenían subsidio de gobierno, y su único trabajo era promulgar idolatría, de manera que la gente quemaba a sus bebés en los brazos del ídolo. ¿Okay? Eso era su trabajo, para tener buenas cosechas y demás. Y para eso tenían un subsidio del rey y comían en su mesa. Y además 400 profetas o sacerdotes de Acera, y después no los menciona, es interesante, pero ahí estarían. Pero aquí el asunto más fuerte era con los profetas o sacerdotes de Baal. Probablemente los profetas de Acera eran realmente prostitutos, porque Acera era un culto y una religión sirviendo la sexualidad, y Baal era más cuestiones económicas y prosperidad. Entonces, nomás lo comento porque luego existen altares, existen ídolos todavía al día de hoy. Y no estoy hablando de tu televisión. Luego dice, no, tira tu ídolo. Entonces, ay, pues ya te, oh, pues otra vez ya tengo que tirar mi tele a la basura. No. Pero puede haber algo que tú ves en televisión que sí es tu ídolo. Su televisión simplemente es una caja de plástico con conectores a transmisiones y que transmite algo. Pero, ¿a qué profetas estás escuchando? En tu vida puede haber un ídolo de dinero, de éxito, de excelencia profesional, de ser el más destacado. Hemos hablado de eso, de la generación que llegaron a su mayoría de edad entre 1965 y 75, que su Dios es el éxito profesional. Y para eso tienes que tener muchos estudios, y el sacerdocio es el saber, y tener diplomas y diplomados y certificados y licenciaturas, y se enojan que no les digas ingeniero o licenciado. Es un ídolo ya eso. Porque ellos vivieron el apogeo de México, el México moderno, en su apogeo, y es su Dios. Y les han servido. Nada más que hay un problema. Salmo 115 dice que los ídolos que las naciones hacen tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y pies tienen y no caminan. Entonces el problema cuando tú y yo sustituimos algo y lo ponemos en el lugar de Dios en nuestra vida, no camina porque es un ídolo nada más. Y será muy bonito tu ídolo, pero no camina. ¿Y cómo vas a caminar con algo que no camina? Te quedas estacionario como tu Dios, te quedas sordo y mudo y ciego como tu Dios, porque dice, semejantes son a ellos los que los hacen. Entonces, lo que tú conviertes en un ídolo, tú tú vas a ser semejante a eso. Y es interesante, tú vas a dar como en el servicio a Baal o en el servicio a Dios. Tú vas a dar lo mejor de ti y lo mejor de tu día y lo mejor de tu persona, lo vas a dar a tu Dios. Y hay gente que sirvió el éxito profesional, hay gente que sirve el dinero, hay gente que sirve el placer. Ahora mi pregunta es si está respondiendo de acuerdo con tu expectativa. Pero vamos a seguir leyendo aquí, ya en Primero de Reyes 18, versículo 20, Elías le dice al rey, convoca al pueblo. Entonces convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ok, ahí está el escenario. Ok, ustedes sirven a Baal. Pues sí, no llueve, pero le seguimos sirviendo. No hay cosechas, pero le seguimos implorando y seguimos quemando nuestros bebés y regando esto y haciendo el otro. Porque es que hay que convencerle que en verdad vamos en serio. Y es interesante, entre cristianos muchas veces manejamos la misma lógica. Tienes que diezmar más. Si quieres prosperar, siembra más. Y si quieres así esto, entonces haz esto. Entonces demuéstrale. Y empezamos a convertirnos en profetas de Baal y no de Dios. Y empezamos a decir, no, pues tienes que mostrar. Tienes que demostrar. Enoch caminó con Dios. Y es lo único que sabemos de Enoch. No sabemos de su vida devocional, no sabemos de su asistencia en la iglesia, no sabemos si servía en el estacionamiento, o si servía en Club Semilla, o si servía como anfitrión en las reuniones. ¡No sabemos! Solo sabemos que caminó con Dios. Cuando tú ya no estás aquí, ¿qué quieres que se pueda decir de ti? Diezmaba, pero ¿eso quieres? Era una mujer de oración. ¿Y qué? Hay muchas mujeres de oración, pero sirven a otro Dios. O caminó con Dios. Y antes de irse, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es estar al paso que Él marca. Si Él se detiene, te detienes. Si Él empieza, tú no te quedas platicando porque estás caminando con Él. Ahora, en cuanto a excelencia profesional, dinero, placer, otro ídolo, pueden ser tus hijos. Y hay gente que justifica mentiras, corrupción, hasta robo, para sacar sus hijos adelante. Porque el amor materno es un ídolo. Porque tú estás dando lo mejor a esto. O puede ser tu matrimonio. O puede ser cualquier cosa. Y tú das lo mejor que tengas y lo mejor que llega a tu mano es para esto. Pero checa esto. Si tú pones a tus hijos como ídolo, o tu profesión, o el dinero, o el placer como ídolo en tu vida, tiene ojos y no ve, y ahora sientes que tus hijos no te hacen caso. Sí, porque ya es un ídolo y tiene ojos y no ve, oídos y no escucha, pies y no camina. Entonces ya estás paralizado junto a ese ídolo. O puede ser excelencia profesional, o puede ser el dinero, o puede ser cualquier cosa. Si tu amante es tu ídolo, te va a fallar porque ojos tiene y no ve, y oídos tiene y no escucha, y pies tiene y no palpa, y manos y pies tiene y no camina. ¿Sí me explico? Ok, ahora vamos a ver. Elías hace la propuesta así. Vamos a ver. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿De acuerdo? Ahora, y todos dicen, bien dicho. Entonces Elías dijo, versículo 25, a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Cuando hubo un momento muy difícil en la China, llegaron los ateos del ejército revolucionario y tomaron unos cristianos. Y entre ellos había hasta misioneros. Y enterraron vivos a los niños delante de mamá y papá, nomás los pies moviéndose hasta que se ahogaran. Mientras están diciendo a papá y mamá, ¿dónde está su Dios? Si su Dios es Dios, ¿por qué deja que esto suceda? ¿Qué contestas? Ah, no, pues yo ni voy. Yo ni voy. Para empezar, yo ni me presento en esos lares. Sí, de acuerdo. Hubo dos muchachos de Moravia, alemanes, en el siglo XVII, de los primeros misioneros que hubo en Occidente. Y ellos oyeron de esclavos africanos ya en Santo Tomás, una isla que ahora es un punto de turismo muy nice en el Caribe. Pero en aquel entonces los que estaban ahí eran esclavos. Y no dejaban que nadie predicara el evangelio a esos esclavos. No, no conviene que ellos sepan. Los tenemos para un solo propósito, es que estén trabajando. Entonces no queremos que estén así domingos cantando himnos. Los blancos sí tenían sus himnos y su reunión, pero los negros que no tengan nada. Estos dos alemanes, ¿qué necesidad tenían? Hasta su familia está diciendo, ¿qué están haciendo? Dicen, ok, nosotros vamos a Santo Tomás y vamos a llevar el evangelio a estos esclavos. Pero no dejan que gente esté molestando e interrumpiendo a los esclavos. Ok, nos vendemos como esclavos. Y ahora sí podemos convivir y comer y trabajar y pasar todo el día con esos esclavos con tal de llevarles el evangelio. Nos vendemos como esclavos. ¿Lo harías? ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? Vale la pregunta. Elías, ¿qué necesidad tenía de estar haciendo eso? Porque después de todo eso, la reina Jezabel dice, Dios me haga también a mí lo mismo y aún más, si mañana a estas horas tú no estás como uno de estos, porque vamos a ver lo que sucede. Elías, ¿qué necesidad tenía de arriesgarse, de exponerse y demás? ¿Qué necesidad? Entonces, estos dos alemanes, ¿qué necesidad tenían? ¿Qué necesidad? Pero si estás caminando con Dios, si Él se para, tú te detienes. Si Él camina, tú también marchas. Así va. Entonces, ahí están. Versículo 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahora, piensa en tu ídolo, y puede ser grande o pequeño. Puede ser algo que nomás traigas aquí en el bolsillo y nadie sabe que es tu ídolo, pero es tu ídolo. Lo tienes ya en lugar de Dios en tu vida y le das lo mejor. Puede ser cualquier cosa, pero te está estorbando. ¿Y sabes qué? Cuando le clamas, no te va a responder, no habrá voz. Y sabes que tú puedes estar alrededor, porque tiene pies y no camina. Así es que tú tienes que saltar alrededor. Y cuando tú encuentras que tú estás salta y salta y salta alrededor de tus hijos, o de tu amante, o de tu trabajo, o de tu búsqueda de fama, o hasta, fíjate, puede ser un púlpito. Tú puedes estar, esto ya es mi ídolo, esto ya, mi ministerio es lo que yo sirvo. Y le doy todo a esto, le doy todo. Y tú estás salta y salta y grita alrededor de tu ídolo y no te responde. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces dice, Baal, respóndenos, no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Qué ridículo, pero pues así nos hacemos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Es interesante, cuando haces, por ejemplo, que un equipo de fútbol sea tu ídolo, si tú le vas a la América, tú ya puedes despreciar a Toluca y Guadalajara y cualquier otro, ¿sí o no? Ah, pues, así, y dices, mira, y ahí traes la camiseta por dentro y todo. Ahora, si tú le vas por decir a Guadalajara, tú ya puedes despreciar a la América y Toluca y Veracruz y demás. Y Elías, porque camina con su Dios, puede burlarse de los profetas de Baal. Y tú dices, oh, pero chécalo, así es. Y tú puedes tener como ídolo tu postura doctrinal. Y lo he visto, aquí está el fundamentalista que se burla de alguien que ora en lenguas. ¿Por qué? Porque este ofende a mi Dios. Y puede haber el carismático que se burla de este que no habla en lenguas. ¿Por qué? Porque se burla de mi Dios. Aguas, hasta tu postura doctrinal puede volver a ser, llegar a ser un ídolo. Y le sirves y le das lo mejor de ti. Y lo defiendes si llega un blasfemo a criticarlo. Cuidado. Para saber si tus hijos son tu Dios, ve lo que pasa cuando el maestro dice, tu hijo como que va muy mal en matemáticas. Ah, pues que cambien el profesor, no sirve. Se ve que no sirve el maestro. O sea, mi hijo es intachable. O sea, no toques mi Dios. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Y lo que sea. Si te ofendes, si alguien empieza quizás a insinuar que no seas el más destacado en tu área profesional, y ¿cómo que? Si tú predicas de todo corazón y te destripas delante de la gente y dicen, ese sermón fue muy aburrido. ¿Cómo? Ah, tocaron a tu Dios, tocaron a tu ídolo y tembló en su pedestal. Sí, porque tiene pies y no camina. Cuidado de poner cualquier cosa en el lugar de Dios, cualquier cosa, cuidado. Pero veamos esto todavía lo que pasa. Y aconteció, ahí está Elías burlándose de ellos, diciendo, gritad en alta voz como animador en una fiesta. No los oigo, aplaudan más fuerte. ¡Más fuerte! Y está la gente. ¿No te aburre eso cuando te ponen? Pero lo hacía a propósito, Elías, para aburrirlos y ponerlos en ridículo, porque era ridículo lo que estaban haciendo. Dice, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Y ves que cuando tú estás sirviendo a un Dios que no es Dios, siempre vas a terminar exagerando. Tú, amante, ¿dónde te tienes que cortar y sangrar? ¿Y de dónde estás sangrando hoy por tu amante? Por tu profesión, por el dinero, por tus hijos, por tu ídolo. ¿Dónde te has cortado y dónde te estás rasguñando para que vean tu devoción? Tiene pies y no camina, tiene ojos y no ve, y semejantes son a ellos los que los hacen. Cuidado. Entonces, pero veamos esto, el día tuvo un buen fin. Dice, quizá esté meditando, tiene algún trabajo, va de camino, márcale otra vez. Pues déjale recado en el buzón. Tal vez duerme y hay que despertarle. ¡Más fuerte! Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Así te pide el Dios viviente, así te pide. ¿Qué dice de Enoc? Enoc se cortaba. Enoc saltaba, Enoc gritaba todo el día. ¿Y Dios lo llevó? No, caminó con Dios. Es lo que Dios quiso, ya lo vimos en Génesis 1, en Génesis 2, en Génesis 3, ya en Génesis 4 con Abel y con Caín también, que lo único que Dios quería era caminar con ellos. Por eso dice, caminen conmigo, porque Él quiere caminar con nosotros y lo vamos a ver. Pero seguimos viendo, pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y cuando tú sigues y caminas con el Dios viviente, que tiene labios y sí habla, y tiene ojos y sí ve, y oídos y sí oye, y pies y sí camina, tú también tienes voz. Y Elías simplemente dice a todo el pueblo, y todo el pueblo ya se recorrió al lado de Elías. Así, esa voz es la que necesitamos hoy. Entonces, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que ahí está. Todo este show se está haciendo y ahí está en ruina el altar de Dios en el Monte Carmelo. Entonces empezó a arreglar el altar y consistía de 12 piedras. Y eran piedras grandes porque aquí van a despedazar un buey y ponerlo encima del altar. Entonces no es un altarcito, no es una mesa de centro como en tu sala o algo así. Es un altarzote. Entonces Elías está un rato haciendo esto. Y parando y reubicando y colocando 12 piedras en orden. Y los de la tribu de Rubén, dice con la primera piedra, Rubén, esos somos nosotros, el primogénito de Jacob. Entonces, y ahí va, y parando hasta la última piedra es la de Benjamín, el hijo menor. Entonces, ya cuando todo está, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. O sea, una zanja suficiente. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Esto lleva tiempo. Y mientras toda la gente está así. Y yo me imagino a rato igual los profetas de Baal. O sea, ya con moscas porque están sangrando, hace calor y todo están así. Pero hasta los profetas de Baal. Porque lleva tiempo haciendo esto. Y si te das cuenta, cuando caminas con Dios, prevalece el silencio. Y la gente se queda así. Es interesante ver. Y todo el ridículo y el show, según para Baal, se trataba de sus profetas realmente. Toda la gente está viendo los profetas. Pero cuando Elías está haciendo eso, toda la gente está viendo el altar. ¡Qué diferencia! Eso es una buena forma de saber qué está pasando en tu vida en dado momento. ¿Qué altar estás sirviendo tú en dado momento? Entonces, dice, hizo la zanja, hizo todo eso, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, dijo, versículo 34, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. 12 cántaros de agua, así, empapado la leña, el buey, las piedras y llena el agua, la zanja alrededor. Entonces tú puedes decir, no, con el regazón que he hecho de mi vida, la riego todo el día, toda la semana la estoy regando. Sí, y aquí dejó el altar y el sacrificio bastante regado, ¿sí o no? Y dices, oh, ok, aunque Dios respondiera con fuego, no va a arder porque está súper mojado. Y tú puedes pensar en dado momento, ya sabes a dónde voy. Que si Dios responde con fuego, tu vida no va a prender porque está súper mojado. La has regado demasiado. ¿Cómo que? Y sí, está arruinado el altar. Ve desde este momento, mientras seguimos en este estudio de la palabra de Dios, ve formando y arreglando el altar otra vez. Porque el Dios que responda con fuego, que sea Dios. Ve haciendo tu altar. Es lo que Dios te ha dado a ti para que le sirvas. Entonces, hizo todo eso de manera que el agua, versículo 35, corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esperó hasta el tiempo señalado por Dios, que era las 3 de la tarde, era el sacrificio de la tarde. Entonces se acerca y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No sea manifiesto que, wow, yo tengo una unción impresionante. Eso no es lo que está diciendo. Que vean que, oh, pues por fin yo soy profeta y ellos no, jajaja, lero, lero. Porque a veces como que lo hacemos como un concurso entre profetas. Eso no era. La propuesta era, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Si Baal o si Jehová. Ahora hoy, el Dios que responda con fuego, que sea Dios. En tu vida. El Dios que responda en tu vida con fuego, que sea tu Dios. ¿De acuerdo? Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Y tú puedes decir, ay, pero es que, sí, pero ¿sabes qué? Elías caminó con Dios también. Enoc caminó con Dios. Entonces podemos seguir de nenas y podemos seguir de teóricos hablando del partido. O podemos ser como esos niños, aunque no son profesionales, nadie les filmó, no se registra ni cuántos goles ni nada. Pero ellos juegan, ellos están en la cancha, aunque la cancha sea en la calle y con dos medios tabiques para armar las porterías y demás. Y pasa un coche y se suspende el juego. Y tú has sabido, tú pasas en un coche y muchas veces hasta ni se suspende el juego. Y sigue alrededor de ti, nomás estás, espero que no atropelle un niño, Señor. Pero van tras ese balón y se lo pelean y están jugando. No son espectadores nada más. Y otra vez recalcando, es imposible caminar con Dios teóricamente. Así es como es difícil, más bien imposible, adorar a Dios teóricamente. No puede estar nada más, bueno, Señor, no voy a parar toda mi antena nomás así. Lo hago por fe. Señor, te adoro. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué orgullote! No estás caminando con Dios, estás caminando con tu ídolo. Porque buscamos un ídolo que sea como nosotros para sentirnos bien acerca de nosotros. Y si me quiero ver como un superamante, sirvo al sexo. Si me quiero ver como un super exitoso, sirvo mi trabajo. Así, así, así. Si yo pongo como ídolo la maternidad, yo sirvo a mis hijos. Pero si yo camino con Dios, sirvo a mi Dios. Y lo que yo veo es que Él no me roba porque no necesita. Él no me reduce. Él no me restringe, sino amplía mi camino. Porque mi Dios, no sé el tuyo, pero mi Dios es muy, muy grande y necesita mucho camino para desplazarse. Entonces, si yo camino con Él, Él hasta dice a esta montaña, quítate y pásate al mar. Me estorba. Y tú, no, tú puedes, no, Señor, está bien, yo le doy vuelta. No, a mí me estorba, dice Dios, esa montaña la voy a quitar. ¿Eso es tu Dios? O estás, no, pues mejor vamos, mira, vamos a traer un montón de topógrafos y tal así, y vamos a hacer un túnel. Y hasta ponemos caseta de cobro. En fin. Respóndeme, dice versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Porque si no me van a apedrear. Sí, Pedro y Juan suben a la hora novena, a las 3 de la tarde del sacrificio de la tarde, suben al templo para orar. Y hay un limosnero, cojo de nacimiento, no puede caminar. Y está pidiendo limosna y caminando con Dios Pedro, ¿cuántas veces no pasaron los discípulos con Jesús frente al mismo limosnero? Y Jesús nunca le hizo caso. ¿Nunca te has preguntado de eso? No, es que es donde está Dios, todos los enfermos se sanan. No es cierto, lee la Biblia. Pero había un momento en el caminar con Dios que Pedro se detiene y dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le toma la mano y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo levanta. Qué difícil momento, porque si al soltarle de la mano se vuelve a caer, y dices, hasta dice, no juegues conmigo, eso de ser apóstol y sanar a los cojos no es chiste para mí. Y es muy cierto. Es un riesgo. ¿Por qué no intentar cosas tan grandes que si Dios no interviene, tiene que fracasar? ¿Por qué vamos a siempre limitar nuestros caminos a una esfera en que si no funciona, no pasó nada? Nadie se dio cuenta de mi fracaso. No me quedé en ridículo. No dije inventar cosas, intentar cosas tan grandes que si Dios no interviene, tiene que fracasar. Como los amigos de Daniel en el horno de fuego. Si Dios no interviene, va a fracasar. Ellos no tenían miedo de eso. Y los padres de los niños, estos misioneros en la China, están enterrando vivo a sus hijos y nada más tenían que decir, niego al Dios de la Biblia, lo niego. Es cierto, es una mentira. ¿Y dónde firmo la declaración? Y después le pido perdón a Dios, pero ahorita no quiero que mis hijos se mueran. Somos Él. Y si no rescata, si no interviene, así sea. Así es tu Dios, así caminas con Él. Si Él no interviene, no importa, voy a seguir caminando con Él. Porque Él tiene ojos y ve. Y si ante sus ojos esta situación le agrada, a mí también me agrada. ¿Caminas con Dios así? ¿O con quién caminas entonces? Porque tu ídolo te va a quedar mal. Y un día tú le vas a quedar mal. Y tú puedes dar todo a tus hijos y no te visitan, y no te llaman por teléfono, y no vienen a los pies de Cristo. Pero tú les diste todo. Sí. ¿Y qué? ¿Eso les pone bajo obligación? ¿O tú sirves a un Dios que por tu servicio ya Él está bajo obligación contigo? No, papá. Eso es Baal. Te equivocaste. Eso no es Dios. Es Baal. ¿O tú sirves tu profesión y un día ya te liquidan? Dices, oye, pero estoy a 2 años de jubilarme. No importa, ya te liquidamos. ¿Por qué? Estamos contratando un pasante, ni siquiera título tiene, pero está dispuesto a ganar la quinta parte de lo que te pagamos. Y no hay perdón, y no hay redención. Lo que tú hayas puesto como ídolo, si no es Dios tu Dios, no hay perdón, no hay redención si le fallas. Si no eres el mejor papá o la mejor mamá o el mejor amante o la mejor esposa, cuando tú le fallas a tu ídolo, no hay perdón. ¿Así quieres caminar? ¿A eso es la vida que escoges? ¿O mejor caminar como Enoch, con Dios? ¿Y tú vas a decir que Enoch caminó perfecto? Dice no. Dice caminó con Dios. No dice que caminó en perfección. Caminó con Dios. El justo puede caer 7 veces, dice, y Dios aún lo levantará. Y Él es poderoso para presentarnos sin mancha, con gran alegría ante su presencia. Y si tú caminas con Dios donde tú caes, Él está para levantarte. Pero otro no tiene pies para caminar y no tiene manos para sostenerte, simplemente es un ídolo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, esto me pone la piel así. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y eso era el acuerdo, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué se necesita para tú y yo poder decir lo mismo? Que Dios responda con fuego. Vivimos también tiempos muy difíciles, como los tiempos de Enoch, como los tiempos de Elías. Elías dice, yo soy el único que habla por Dios. ¿No te sientes así? Soy el único en mi casa que cree. Soy el único en mi escuela que cree. Soy el único. Nadie me escucha y hablo y creo y confío y camino con Dios y nadie me hace caso y nadie cree. Y Elías dijo lo mismo, pero ¿sabes qué? Ese día cambió la cosa. Ya no estaba solo Elías. Estaba solo Acab. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora vamos por favor a San Lucas, capítulo 24. El día que Jesús resucitó fue un día complicado para muchos. No terminó como habían esperado. Tenían que haber sabido que iba a ser distinto ese día. Jesús les advirtió. Y había dos de sus discípulos que oyeron todos los rumores de Pedro y Juan y las mujeres y otros que vieron a Jesús resucitado, pero ellos seguían incrédulos, seguían confundidos. tristes. Y en San Lucas 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras se hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y cuando leí esto, dije, Dios sigue queriendo caminar con nosotros. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, ahora Génesis 5. Y ahora llegamos y vemos Jesús resucitado y se acerca. Jesús tenía muchas cosas que hacer el día que Él resucitó. Y Él tenía que mostrarse a mucha gente. Y estos vienen en total incredulidad, no creyendo la evidencia. No nada más que, ay, pues yo siento que sí. No. Ya había testigos de ver a Jesús resucitado y no los creían. Venían en incredulidad, en tristeza, en total derrota. Y Jesús quiere caminar con ellos. ¿Conoces a alguien así? En incredulidad, en derrota, en tristeza. ¿Puedes pensar que quizás Jesús quiera caminar contigo? Aun cuando esté ya tan empapado de agua, todo, hasta una zanja alrededor llena de agua, ¿puedes creer que quizás quiera responder? Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, sucedió, versículo 15, que mientras hablaban estas cosas, se acerca Jesús. Versículo 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y probablemente tú estás, bueno, sí, pero él, ella, aquellos, ellos o estos, pero a mí no. Esto a mí no me puede llegar. Esto no es para mí y te diré todas las razones por qué. Acuérdate lo que vimos en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí estás. Ya cumpliste, ya sacaste un 10 en eso. Ahora, pero ¿qué tal? Con fe es posible agradar a Dios. ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no decir, bueno, si Él es Dios, probablemente responde? ¿Y qué sucederá? Pues vamos a ver. Dice, entonces, ¿de qué cosas están hablando? ¿Por qué están tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Acuérdate, cuando estás como espectador, sabes todo lo que pasó, pero no eres activo en el asunto. Así estos dos discípulos. ¿Eres el único que no viste el partido? ¿No viste el golazo? ¿No viste cómo el árbitro se había vendido? O sea, y habla y habla y habla de lo que aconteció, pero no son activos en el asunto. No pueden ellos decir, el Señor ha resucitado. El Señor está vivo, Jesús. No lo pueden decir, porque no están más que viendo el asunto. Teoreo, nada más. Entonces, ellos dicen, eres el único, y ahí le dicen, pues nosotros creíamos que iba a ser el Cristo. Creíamos que iba a ser el Salvador. O sea, todo iba muy bien. No entendemos. Y tú no entiendes, y tú no le ves salida de esto, nomás estás vuelta y vuelta y vuelta hablando de lo que sucedió, pero estás parado y no puedes caminar más. Pero veamos lo que dice. Entonces ya le explican todo y dicen, hasta algunos ya lo vieron resucitado, pero no sabemos qué pensar. ¿Cómo que no sabes qué pensar? Viendo estos dos muchachos que mejor se quieren vender como esclavos con tal de ir con estos africanitos, que si Dios quiere que sea salvo, que Él mande un africano, que sea negro como ellos y que aguante el sol como ellos y que Él le hable. ¿Yo qué? Yo voy a seguir hablando en alemán a los míos. Eso es más lógico. Pero estamos tratando con hombres y mujeres que lo creen tanto, que están hasta prefieren perder todo y tomar otro paso caminando con Dios. Ok. Y Jesús dice, versículo 25, oh insensatos, Yo espero que un día en mi vida, por fin, Dios no me tenga que decir esto a cada rato. Oh, insensato Jaime. Literalmente, oh, ignorante. Dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y tú dices, pero es que estos eran de veras creyentes. Y no les costó sacrificar su vida por Dios. Daniel era de veras un hombre de Dios y no le costó. ¿Cómo sabes que no le costó? ¿Cómo sabes que a Esteban el mártir no le costó, que no le dolió? Ay, no le dolió la pena por tanto amor a Jesús. Bueno, entonces enamórate. ¿Qué? ¿Así? ¿Eso es tan feo? Pero no, es que tenemos miedo. Es cierto, yo también. O sea, si yo digo a Dios, respóndeme Dios, respóndeme, y el Dios que responda con fuego, pero si consume, no solo, ay Dios, ¿pero qué? Si yo hice así un mantelito para el altar y todo bordado y con encaje, ya quemaste hasta el mantel. Oye Dios, ya te pasaste. ¿Y que Dios no tiene derecho a pasarse de lo que yo le marqué? De que si yo le ofrezco mi vida, que realmente tome mi vida en sus brazos y empiece a cambiarme y trastornar mis costumbres y valores, intenciones y propósitos y cambiar mi vida y voltear todo. ¿No tiene derecho? Yo le dije, Señor, te rindo mi ser, te doy mi corazón, y suena muy bonito cuando lo canto, pero cuando desciende el fuego, el pueblo dice, wow, wow. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo no decía nada, yo siempre decía que Jehová es el Dios. Y Dios quiere hacer algo y responder con fuego, de manera que yo siempre sabía que Él es. Ok, entonces, pero checa esto, eso me raya. A ver, dice, y explica y abre las Escrituras, versículo 27, desde Moisés, desde Génesis, que estamos estudiando, hasta lo último tilde que hay. Entonces, le invitan a cenar. Él parte el pan, lo bendice y se dan cuenta que es Jesús, quizás por el modo. Versículo 32. Y se decían el uno al otro. Mira quién respondió con fuego. Mira quién respondió con fuego. Decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Eso es caminar con Dios. Estaban caminando con Jesús, les hablaba, les abría las Escrituras y descendió fuego. Y comió todo el fuego. ¿Te das cuenta? O podemos seguir aferrados a algo que pies tiene, pero no camina, ojos tiene, mas no ve, labios tiene y no habla. Y si yo le fallo, sigue mudo. Y yo prefiero que el Dios, que quiera también caminar conmigo, que me puede decir en dado momento, ignorante, que no pones atención, y digo, no, no, yo prefiero que me regañe a que se haga mudo. Es mejor caminar con el Dios vivo. Ahora, vamos a tratar este asunto y decirle, Dios, si tú eres Dios y hay algo en tu vida que están los profetas de Baal diciendo, y tienes 450 voces más otros 400 voces diciendo, no es cierto, y la reina Jezabel diciendo, Dios me haga lo mismo y aún peor, si mañana no estás como estos, porque los degollaron. Así no terminó el día como Acab pensó. Y están esas voces, y está toda la nación a la expectativa. Y tú estás ahí nomás diciendo, yo creo que esto es la verdad, y aquí estoy, y no me voy a mover, y que Dios me ayude a no moverme. El que es Dios, que responda con fuego. Y espero, ¿estás dispuesto a ver, a intentar algo tan grande, a esperar algo tan, wow, así grande, que si Dios no interviene, tiene que fracasar? Es que si Dios no mete mano en este asunto, va a ser terrible. y ya sé que cada uno aquí tiene algo ya en la mira. Vamos a llevarlo ante Dios. ¿Ya hiciste tu altar, como dije? ¿Ya arreglaste las piedras? Porque es ahí donde Dios se va a demostrar. Vamos a orar. Nuestro Dios, venimos ante ti con todo esto, Señor, y como los discípulos de Emaús, que incrédulos, dudando, tristes, confundidos, ignorando por falta de poner atención lo que habías dicho. Y no obstante, quisiste caminar con ellos, quisiste caminar con Enoch, y tenemos que creer, Señor, que quieres caminar con nosotros. Entonces venimos así a ti, arreglando las piedras del altar, poniendo el buey encima, y tú ves cómo está todo bien empapado y regado de agua, Señor. Y si tú no haces algo totalmente extraordinario en esto, Señor, va a ser el día de oprobio y humillación. Pero respóndenos, Dios. Respóndenos. Para que todo este pueblo sepa que tú eres el Dios y que tú vuelves su corazón hacia ti. Y te pedimos, Señor, y tomamos un paso atrás frente al altar y pedimos, Señor, responde. Responde, Dios, y glorifícate tú. Y así como has hecho arder nuestro corazón, sabemos que nos has escuchado. Si esta montaña te estorba, Señor, dile que se quite. Y si no, danos fuerzas para subir. Respóndenos, Jehová, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de ser despedidos, les voy a dejar una tarea. Si la hora del sacrificio en la tarde era a las 3 de la tarde, vamos a hacer esto durante los próximos días, puede ser más días. A las 3 de la tarde, trata de recordar la cita. Elías se acordó de la cita. ¿Y Dios llegó a tiempo?